Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX prácticamente donde lo dejó el viernes, ni arriba ni abajo, 8 puntos baja, que no es ni una décima, abre los 10.677 puntos. Qué curioso que le está pesando al IBEX 35 para no subir nada en este primer instante, pues en particular que hay más valores bajando que subiendo, ninguno de forma muy acusada, pero más del 1% sí están perdiendo: Solaria, Acciona, Energías Renovables, bueno, aquí junta las de Energías Renovables, Meliá Hotels, Ferrovial también. En el lado positivo, nadie sube con fuerza. El que más lo hace, 8 décimas, que es Iberdrola. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues estamos mirando esa apertura de las bolsas europeas y lo hacen con subidas. En el caso del Eurostoxx 50, de un 0,6% casi, está en 4.983 puntos. Avances también para el DAX alemán del 0,6% en 18.020. CAC 40 parisino arriba medio punto porcentual, 0,6 sube el MIP italiano y se está desmarcando de momento el FT100 londinense, que es el único que baja un 0,3%.
Así que vemos en las bolsas menos energía de las que los futuros parecían transmitir. Curiosamente, en el contado no está ocurriendo eso. Y estamos viendo caídas en los bonos, en los precios de la renta fija. Así que malas noticias para quienes invierten en renta fija. La caída de precios hace que repunten los rendimientos. En el caso del bono español a 10 años, lo tenemos en el 3,21%.
Miramos los futuros. Los americanos están subiendo. El del S&P 500, 25 puntos, es un 0,5%, está en 5.193. Y miramos los europeos. El del Eurostoxx 50 avanza 38 puntos hasta 4.938. Y el futuro del IBEX 35, sin embargo, está muy plano, en 10.685.
Pues acabamos de revisar hace un instante el resto de los activos, así que vamos a ver a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida, qué está pasando con los protagonistas del lunes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
La prudencia se está imponiendo en la apertura de los mercados europeos esta semana, como vemos. Vamos a ver qué ocurre con los protagonistas, Sandra.
Pues vamos a verlo. Comenzamos en el IBEX 35 y aquí tenemos esta mañana descensos para las firmas ligadas con las renovables. Acciona, Energías Renovables, está bajando un 2%, Solaria retrocede un punto porcentual y después tenemos a Colonial, a Repsol, a Meliá o Acciona con descensos en torno al 1%. En el lado de las subidas, Naturgy, con un avance de casi un punto porcentual y 0,7%, se revalorizan los títulos de Iberdrola y también los del Banco Sabadell. En el Eurostoxx 50 tenemos avances para Adidas del 2,9%. Por encima del 2 suben los títulos de Safran y cerca de ese porcentaje los de Siemens y los de Kering. Y en el lado de los descensos tenemos a Bayer con caídas del 1% o la petrolera Eni y BBVA, aunque en estos dos casos el recorte es muy moderado, apenas del 0,3%. En el CAC 40 parisino vemos que Safran la que mejor lo hace, capitales, firmas ligadas de una u otra forma con el sector de defensa, con subidas del 2%, Alstom con repuntes del 1,6%, y en el lado de los descensos, muy poquita cosa, si acaso mencionar a Societe General, que es la que más baja, pero lo hace en un 0,6%. En el DAX alemán tenemos subidas para Adidas de más de un 3%, Siemens, Munich Re o los títulos de Allianz con subidas que superan el 1%, Siemens Energy con bajadas del 1,3%, igual que el resto de firmas ligadas a renovables. En la bolsa italiana es otro grupo de defensa, Leonardo, el que lidera las subidas con un repunte superior al 2%. Además, esta mañana Citigroup le ha elevado su recomendación y su precio objetivo. Y aquí tenemos también al mayor fabricante de cables del mundo, a Prysmian, con subidas del 1,8%, la firma italiana, después de anunciar esa compra de la estadounidense Encorewire por 3.900 millones de euros. Precio por título, $290 por acción, que es una prima de un 11% respecto al precio de cierre de la empresa estadounidense. Y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos a la minera Endeavour con caídas del 3,6%, Fresnillo retrocede un 2% y caídas también para las petroleras como BP y Shell, con recortes en torno al 1,5%.
Estamos mirando también qué pasa con la volatilidad, qué dice el índice del miedo de las bolsas sobre el escenario. Y es verdad que el repunte fue enorme, ¿no? Del 15 puntos a 17. Ahora está en 16,47. Está bajando el VIX un 3,5%. Así que hay como una prudencia contenida. No sabemos cómo explicar lo que los mercados reflejan en estos primeros movimientos de la semana tras el bélico fin de semana con el ataque iraní a Israel. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Daba la impresión de que los mercados estaban descontando que no iba a escalar más allá de lo que hemos visto este fin de semana, el conflicto bélico en Oriente Medio, pero no sé, se nota prudencia, ¿no? Se nota muy contención también por aquí.
Sí, yo creo que desde luego lo que descontaban es que el ataque podía estar ahí, porque ya tuvimos un aviso el viernes, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y ahora yo creo que están tanteando si efectivamente esto se queda en eso o va a más, ¿no? Y eso, bueno, en principio la lógica te hace pensar que no va a ir a más, pero aquí la lógica cuenta poco, ¿no? Por lo tanto, en cualquier momento pues podemos tener un repunte de la volatilidad, que yo creo que es lo que va a sufrir. Pero es cierto que de momento ni el petróleo ni las bolsas están reaccionando demasiado a estas noticias.
Sobre todo el petróleo, ¿no? Incluso corrigiendo.
Sí, yo creo que ya venía de un rally importante, una subida relevante, y bueno, eso en parte, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no?, que en parte estaba descontado, y por lo tanto lo lógico que sería ver haciéndolo mal a las compañías de líneas aéreas, viajes y ocio en general, y bien a las de defensa y petróleo, pues hoy nos está dando por esto que estamos diciendo, ¿no?, porque en buena medida estaba descontado. La clave, sin duda, es hacia dónde va este conflicto y cuáles son las respuestas. También es verdad que la semana pasada ya tuvimos una evolución mucho mejor de los valores más defensivos, adelantando esta posibilidad y todo el tema de los tipos, ¿no?
Nicolás, es cierto que el petróleo apenas ha reaccionado, sí que seguimos viendo cómo los precios del oro continúan subiendo en $2,356 la onza, o el dólar, que está tocando máximos, por ejemplo, de 34 años contra el yen. ¿Este movimiento va a seguir hacia arriba en el caso del oro y también del dólar?
Pues podría seguir, porque efectivamente van un poco por otro lado, ¿no? Hombre, la clave en cuanto al dólar es todo el tema de la divergencia de la política monetaria entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y yo creo que eso también está afectando, y por supuesto Japón, y esto está afectando un poco a este cambio, ¿no?, al cambio del dólar. Y eso también puede continuar, ¿no?, porque es cada vez más evidente que va a haber una divergencia en política monetaria que de alguna forma el mercado lo tiene que descontar.
Bueno, y también estamos ya metiéndonos de lleno en presentación de resultados empresariales. Hoy vamos a conocer los resultados de Goldman Sachs. Esta semana algunas empresas tecnológicas, entre ellas una de las que más se vigilan, como es el caso de Netflix. Del sector bancario estadounidense, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, de momento lo que está pasando con las compañías financieras americanas es que como venían de una evaluación muy buena y de unos resultados bastante bastante potentes, pues lo que pasa normalmente es que el mercado se pone mucho más exigente y de momento es lo que estamos viendo, como digo, ¿no? Veremos a ver cómo se refleja eso en Europa. De momento el impacto es limitado. También es verdad que la semana pasada ya los bancos europeos fueron los que peor lo hicieron y al fin y al cabo la rebaja de tipos, bueno, en Europa, que no en Estados Unidos, la rebaja de tipos va a ser muy muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que cuando un sector lo hace muy bien, el mercado se vuelve mucho más exigente a la hora de presentar resultados.
Por el lado de los bancos y en cuanto a las tecnológicas, por ahí en principio no esperamos sorpresas, ¿no? No se espera que decepcionen.
No, en principio no. Además es un sector que es muy difícil que decepcione porque la mayoría de los casos hablamos de compañías donde los beneficios todavía no han llegado, ¿no? Entonces es más temas de crecimiento, tendencias, etcétera. En principio no. Yo creo que realmente lo que está aguantando a los mercados ahora mismo es precisamente las tecnológicas, ¿no? Que están en niveles de soporte, pero o lejos de soporte y están haciéndolo bastante bien todavía, ¿no? Yo creo que eso es lo que está evitando que el mercado tenga un recorte más sano que sería de por lo menos de otro 5% adicional al que ya hemos visto, bueno, pues para situar un poco las expectativas del mercado en línea con la fuerte subida que ha habido, ¿no?
Bueno, en el mercado español tampoco es que estén cayendo mucho, muchísimo, pero bueno, sí son las que más retroceden por encima del punto porcentual. Esta mañana firmas relacionadas con las energías renovables como Acciona o los títulos de Solaria. No sé si hay algún motivo especial o simplemente es una corrección normal.
Bueno, es verdad que la semana pasada tuvieron un rebote, pero vienen de caídas muy fuertes. Yo creo que aquí persisten las dudas regulatorias y sobre todo las dudas con el precio del pool, que sigue marcando de forma consistente el precio de la electricidad mayorista y para los minoristas sigue marcando precios cada vez más bajos y en muchos casos a cero, ¿no? En muchos tramos horarios. Bueno, pues esto es una noticia que es lógicamente negativa, sobre todo para estas compañías que básicamente tienen toda su exposición en generación en España, ¿no? Y eso es lo que se está reflejando. Hoy salen noticias de que hay sobrecapacidad en el mercado. Es verdad que con la demanda que hay ahora baja, existe sobrecapacidad. Lo que nosotros esperamos es que esta demanda crezca con la mejora económica.
Bueno, pues para concluir este primer análisis de lo que estamos empezando a ver en los mercados esta semana, ¿alguna idea estratégica, alguna idea de inversión, don Nicolás?
Bueno, yo creo que fijándonos un poco en el impacto que está teniendo el conflicto, sí que es verdad que aunque ahí no estamos teniendo una reacción muy fuerte, Repsol puede presentar una oportunidad interesante, sobre todo porque creemos que el precio del petróleo, lo que sí que se va a ver es soportado por estas noticias, por ese conflicto y esa volatilidad, y Repsol pues sigue presentando una rentabilidad por dividendo muy elevada junto con las recompras cercanas al 9% y nos sigue pareciendo una buena oportunidad a estos precios.
Muy bien, don Nicolás Fernández, director de renta de análisis de Banco Sabadell. Gracias por acompañarnos y feliz semana.
Muchas gracias, igualmente.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
En unos instantes con CMC Markets Brokers, precisamente con Luis Francisco Ruiz, vamos a rastrear por dónde se está moviendo el dinero, a ver qué pistas nos encontramos para leer correctamente los mensajes del mercado y tomar mejores decisiones, que es finalmente nuestro objetivo con esta valiosa información en tiempo real. Mientras preparamos, como cada lunes, el consultorio de fondos de inversión, hoy nos va a acompañar, como es habitual, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. En un cuarto de hora abrimos el consultorio de fondos de inversión para encontrar los más apropiados para el perfil de cada uno de nuestros oyentes y para el momento que viven los mercados. Te recuerdo cómo preguntarle. Puedes escribir tu consulta al correo de Capital Radio. Es oyentes@capitalradio.es. O más fácil, vía favorita, deja tu pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio, en este número 867-050-600.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro. El Betia.
Da 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 di da 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 di da da
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan o destacamos los medios de comunicación. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Todos los ojos están puestos esta mañana en Israel y su posible respuesta al ataque de Irán del sábado, y en Estados Unidos y en su capacidad de persuasión sobre Israel para que acepte un alto el fuego en Gaza. El último en pronunciarse sobre este conflicto ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, que ha acusado a Irán de haber llevado a cabo un ataque desproporcionado. Así lo ha calificado contra el suelo israelí, al tiempo que ha confirmado que las fuerzas francesas van a participar en la intercepción de los misiles y drones iraníes. Como decimos, este es el gran asunto en toda la prensa nacional e internacional, con un ojo también puesto en los mercados, en los que hemos amanecido con cierta tranquilidad y vigilando, entre otros activos, al precio del petróleo y a su efecto posible en la inflación. De esto nos hablaba en la entrevista Capital Gregorio Llaga, socio director de Welcome Asset Management.
Es una de las situaciones que nos hacían pensar en que la Reserva Federal no iba a bajar tipos, ¿no? Al final ese riesgo geopolítico está ahí. Si todo se complicara, pues la verdad es que el crudo lo normal es que subiera, ¿no? Y evidentemente con las tensiones inflacionistas que podría crear, ¿no? Pero vamos, no es nuestro escenario base que el conflicto se agudice.
La guerra de Gaza y la de Ucrania van a estar muy presentes en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que comienzan este lunes, que también es intenso en tribunales, porque hoy empieza el juicio contra el expresidente Donald Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a una actriz porno, a Stormy Daniels, en 2016. Y aquí en España, el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afronta su tercer día de declaración del juicio por el supuesto origen ilícito de su fortuna, después de que el jueves se interrumpiera su interrogatorio por sentirse indispuesto. Estos son algunos de los grandes temas de la mañana, pero también hay otros titulares, como en El País, la gran fábrica china abre en España. Se refiere a ese desembarco de la automovilística Chery en Barcelona, que visualiza un mar de fondo de la industria asiática para hacer frente al proteccionismo europeo. En El Mundo, radiografía del derrumbe eléctrico, porque la caída de los precios impulsa a Endesa y es un lastre para Solaria y para Acción una energía. En El Confidencial destacan que Hacienda reclama a los dueños de Másmóvil, a KKR, Cinven y Providence, en plena fusión con Orange. Y hablan de división sindical a las puertas del acuerdo clave salarial para la banca. En El Economista, Total Energy se suma a la puja por las renovables de Saeta Yield. BBVA bajará a 50.000 euros la entrada en capital riesgo en su banca privada. Acerinox, que pierde ya 79.000 toneladas de producción por la huelga de Cádiz. Y en Europa Press hablan de Sánchez, que condena el ataque de Irán a Israel. En Expansión, entrevista el Masaid al llegar a la edad de jubilarse. Quien quiera seguir trabajando lo hará con más incentivos, asegura la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y en 5 días... titulan así: Brookfield buscará compradores para su filial española de residencias de estudiantes por 1.000 millones. El mercado inmobiliario espera que el fondo canadiense saque a la venta Livensa Living, y esta transacción dicen que podría alargarse hasta 2025.
Pues todo esto en los medios de comunicación, y ojo que ya se va acercando una fecha que en el mundo del análisis financiero tiene su interés.
Cuenta atrás, porque el 25 y el 26 de abril es la fecha en la que se inicia la octava edición de EFPA Congress, con este título, Asesoramiento Financiero 3.0, en el que va a centrar el debate, se va a centrar este debate en la inteligencia artificial. Recordamos que este congreso tuvo su origen en 2007 en Barcelona y que se celebra cada 2 años, y se ha convertido en una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. Este año la ciudad elegida es Málaga. referencia económica, empresarial y tecnológica de nuestro país, lo que sumado al impulso turístico de la ciudad y el cultural, pues la convierten en el lugar idóneo para la celebración de este congreso de EFPA. El objetivo, reunir a los mejores expertos en planificación y asesoramiento financiero de todo el país y debatir los asuntos más relevantes que impactan en la profesión y realizar además labores de networking, temas de relevancia para el trabajo diario de los asesores financieros. Más información en www.uneteaefpacongres.com.
Bien, sigamos tomando la temperatura a los mercados, porque no solo nos dicen cómo están, sino que ven en el escenario geopolítico, geoeconómico, después de este agitadísimo fin de semana. Estamos utilizando la información de CMC Markets Brokers y ahora vamos a elevar el nivel de análisis, a interpretar, a leer los mensajes de los mercados con la ayuda de Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets Brokers. ¿Cómo está, Luis Francisco? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vicente. Estupendamente.
¿Qué observas?
Bueno, pues estamos en una situación que suele ser habitual en momentos de tensión. Y es que los mercados se ponen nerviosos los viernes, ¿no? Justamente antes del fin de semana, por lo que pueda suceder. Luego llega el fin de semana y si no ha sucedido realmente algo o una situación, o no sea una situación realmente muy tensionadora, pues suelen abrir o suelen reaccionar con un hueco de apertura al alza. Y es una situación pues muy habitual pues en periodos como los actuales, de alta tensión geopolítica, donde los nervios, pues eso, a medida que van avanzando la semana, pues van aumentando. De hecho, no se puede calificar todavía, si cogemos como referencia las bolsas, estamos todavía muy lejos de lo que puede ser un momento de alta tensión. De hecho, se podría definir la actual situación como una situación de complacencia, porque tenemos una volatilidad que está todavía muy lejos de esos 20 puntos, de esa frontera que separa un mercado alcista de un mercado bajista. Ha repuntado un poco, es cierto, pero tenemos tanto al VStox como al VIX, pues rondando los 16 puntos. La semana pasada, por ejemplo, el Nasdaq consiguió mantener niveles de soporte, no perdió los mínimos de marzo y lleva, que son los 17.763 puntos, que es el nivel que estamos vigilando en las bolsas, y lleva prácticamente 5 o 6 semanas en un rango bastante estrecho y con unas volatilidades bastante contenidas. Y si miramos las encuestas a los inversores de mercado, ya sean minoristas o mayoristas, y vemos que todavía el predominio es claramente de inversores alcistas sobre bajistas. Es verdad que poco a poco, ¿no?, ese diferencial entre ambos participantes pues se va contrayendo un poquito, pero estamos viendo un mercado que se podría calificar de complaciente. Ahí aumenta un poco la tensión, pero por el momento no está yendo a mayores.
Es cierto. Estamos mirando el índice de volatilidad, el VIX, porque es quizás también un buen termómetro, ¿no?, para observar.
Es un termómetro excelente, el VIX. De hecho, la reacción inicial, el viernes yo creo que hubo bastante cobertura. Se dispararon un poco las compras de put en este caso y las volatilidades repuntaron con mucha más intensidad de lo que bajaron los precios de los índices bursátiles. Es una cobertura bastante rápida, bastante ágil en los mercados, y ese repunte más intenso o mucho más intenso de la volatilidad o que se desmarca de las caídas de las bolsas, pues nos anticipa de que sí ha existido, ¿no?, una búsqueda de refugio. Lo que sí estamos apreciando, quizás el mejor termómetro para mirar la situación actual, donde estamos viendo que los frentes abiertos son, o las tensiones vienen por un aumento de la tensión geopolítica o repunte de inflación, el mejor termómetro, como habéis comentado a lo largo de esta mañana, es el Brent y el West Texas, que se mantienen ahí muy cerquita de máximos anuales, pero por el momento están bastante estabilizados. Luego vamos a vigilarlos de cerca porque también están en un rango bastante, bastante estrecho, y en el caso de que sean capaces de marcar nuevos máximos, la presión a la baja en las bolsas podría aumentar. Sin embargo, si vemos que empiezan a retroceder y el Brent pues empieza a caer pues por debajo de los $90 por barril, el West Texas por debajo de los $65 por barril, en este caso sí se señalaría que tendríamos signos de que la tensión en las bolsas pues puede disminuir.
Sí, porque en el resto de materias primas en el mercado hay otros catalizadores, ¿eh? Vaya calentitos que están también del fin de semana el aluminio y el cobre, sin mencionar el oro, ¿no?, y la plata.
Los metales están disparados. Hay mucho momento positivo en lo que son los metales, y los metales preciosos y también los industriales. Hay una especie de catch-up, ¿no? Por ejemplo, los metales preciosos, donde la plata que se había quedado rezagada, pues comienza a converger al alza con lo que es el oro. De hecho, empezó a rozar, ¿no?, en algún momento determinado, el viernes, los $30 la onza, que hacía muchísimo tiempo que no se veía, y sí hay un fuerte momento positivo en los metales preciosos. Y luego hay otro activo, Luis Vicente, que también tiene mucho momento positivo y que se está beneficiando de la situación actual, que probablemente es el dólar. Nos encontramos un dólar que está bastante fuerte. Fíjate que el eurodólar pues perdió la zona 1.07, que eran mínimos anuales, que había aguantado en bastantes ocasiones, frente a la libra, ¿no? La libra dólar perdió el 1.25, el dólar yen consiguió superar, ¿no?, ese máximo de siglo, los 151.94, pese a las intervenciones de las autoridades. Y es que el dólar, pues nos encontramos con una economía de Estados Unidos que está bastante, con un fuerte momento positivo, en gran parte debido, ¿no?, pues a esa política fiscal expansiva, pero que está también generando pues mucha inflación. Y además, pues bueno, es una economía donde la subida de precio del petróleo pues parece que no la afecta tanto, por ejemplo, como es a Europa, ¿no? Estados Unidos es uno de los grandes productores de petróleo. Y al final nos encontramos que el diferencial de tipos de interés está favoreciendo pues con bastante fuerza. Y tenemos, ya vimos la semana pasada, por ejemplo, a 10 años vista, ¿no?, el diferencial entre las notas a 10 años y el bono alemán pues superaba con amplitud los 2 puntos porcentuales. Y los flujos en este contexto, nuevamente también de atención geopolítica, pues parece que están favoreciendo o concentrándose en lo que es el dólar, que está empezando a romper niveles importantes frente a todos sus principales cruces, como acabo de mencionar.
Sí, elemento importantísimo. Pues Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets Broker, gracias por compartir esta lectura del mercado en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a vosotros, igualmente.
Capital, la bolsa y la vida.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN. Más de 125 expositores y 200 speakers especializados en inteligencia artificial, nube híbrida, ciberseguridad, redes inteligentes, puesto de trabajo y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 17 y 18 de abril. Entrada gratuita en aslan.es/congreso/inscripcion/.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. ...15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.